Imaginemos por un momento el intentar capturar la furia absoluta de una erupción volcánica. Pero, a ver, en lugar de coger un pincel para dibujar meticulosamente el magma rojo y el humo, tu única estrategia es, digamos, desatar una catástrofe física directamente sobre el lienzo.
Totalmente. Es una premisa que suena casi a locura.
Sí, sí. O sea, viertes los químicos, alteras las densidades y básicamente te apartas para rezar que la dinámica de fluidos haga el resto del trabajo.
Es que es una renuncia brutal a la dictadura del creador. ¿Sabes? En la historia del arte estamos muy acostumbrados a esa idea del control milimétrico.
Ya, claro, como en el hiperrealismo.
Exacto. O en la abstracción geométrica, donde la muñeca del artista dicta cada micra de la obra. Pero cuando cedes el terreno a las leyes de la termodinámica y a la física de los fluidos, el protagonismo recae en la materia misma. La pintura deja de ser un vehículo para ilustrar algo y se convierte en el evento en sí.
Y ese evento es precisamente lo que vamos a diseccionar hoy en nuestra inmersión a fondo. Nos enfrentamos a Jobo, una pieza de arte abstracto contemporáneo firmada por el artista Jairo Duque.
Una obra fascinante, la verdad.
Ya te digo. Para dar unas coordenadas espaciales y técnicas a quienes nos escuchan, antes de sumergirnos en la física del asunto, estamos hablando de un formato muy vertical, exactamente de 30 por 15 pulgadas.
Unas dimensiones bastante particulares.
Sí, ejecutado en junio de 2021. Y hay un dato biográfico que resulta vital para entender toda la atmósfera de la pieza. Toda esta experimentación, esta batalla campal de fluidos, fue concebida y ejecutada íntegramente en el santuario creativo del artista. Me refiero a su estudio-taller ubicado en Whittier, California.
Y fíjate, el espacio físico donde se desarrolla la obra es fundamental. La técnica que Duque utiliza aquí requiere unas condiciones ambientales muy, muy específicas. Whittier es, digamos, el laboratorio donde esta alquimia ocurre.
Claro, porque no estamos hablando de acuarelas precisamente.
Qué va, qué va. Usó acrílico de la marca Liquitex. Y para los estudiantes que nos escuchan, esto se ejecuta con la técnica de acrílico vertido, o port acrylic, sobre lienzo. No es pintura aplicada con la fricción de un pincel. O sea, es pintura líquida, a menudo mezclada con mediums de vertido.
Que alteran su viscosidad, supongo.
Exacto. Se altera la viscosidad para poder fluir, chocar y expandirse de manera autónoma por la superficie de algodón.
Vale, vamos a desglosar esto, porque tener un lienzo en un taller de California y unos botes de acrílico Liquitex es solo el punto de partida material.
Sí, eso es solo la punta del iceberg.
Lo que me resulta verdaderamente enigmático de la documentación de esta obra es cómo arranca el motor conceptual. En las notas de Duque hay una declaración que, a ver, me hace arquear una ceja. Dice, sin imagen de referencia, diseño del autor.
Ajá, la ausencia de un plan visual.
Exacto. O sea, es como si un músico de jazz se subiera al escenario sin una sola partitura, planteando de abogado del diablo, ¿cómo narramos un proceso creativo desde el boceto inicial si físicamente no hay un solo trazo previo?
Es una duda muy lógica. Lo fascinante de esto es que la frontera entre el accidente fortuito y la abstracción rigurosa reside en la intencionalidad metodológica. En este caso, el error que solemos cometer es asumir que un boceto tiene que ser necesariamente gráfico o visual.
O sea, un dibujo a lápiz de toda la vida.
Claro, pero dentro de esta metodología, el andamiaje previo no es un papel cuadriculado, es un estado emocional, una experiencia vital muy específica.
Ostras, un boceto emocional. ¡Qué concepto más potente!
Es brutal. La documentación nos revela que la pieza surge tras la exposición repetida y abrumadora a las imágenes de una erupción volcánica en Latinoamérica. Y ese es su verdadero boceto inicial, la huella psicológica de un desastre natural.
Vale, entiendo el punto. El boceto es esa experiencia vital abrumadora, por así decirlo.
Eso es. Y para los estudiantes principiantes de arte que nos están escuchando, aquí hay un concepto crucial que deben asimilar.
A ver, cuéntanos.
El artista no intentó bajo ningún concepto representar el volcán de manera literal. La metodología consistió en dejar que la energía de ese acontecimiento se filtrara inevitablemente en el gesto pictórico. Al descartar la imagen de referencia, permite que los elementos físicos se impongan sobre su propia voluntad compositiva.
Claro. ¿No busca pintar una postal del volcán con su cráter humeante?
Para nada. Deja que la materia actúe con la misma violencia ciega que un fenómeno geológico.
Y eso nos lleva directamente a cómo esa energía incontrolable se traduce al comportamiento de la pintura vertida en el lienzo. Es una transición brutal. Si miramos la pieza visualmente, salta a la vista un choque cromático tremendo.
Una verdadera batalla térmica, sí.
Literalmente. Tenemos esos tonos anaranjados, rojizos y amarillos ocres que actúan como brasas internas, ¿no? Como el fuego de ese volcán. Y parecen estar atrapados, casi asfixiados, bajo unas capas mucho más frías, de grises, blancos y azules oscuros.
El agua intentando apagar el fuego. A nivel químico y físico en el taller, eso es exactamente lo que está ocurriendo sobre el lienzo. Cuando hablamos de acrílico vertido, no hablamos de colores que simplemente descansan uno al lado del otro amigablemente.
Ya me imagino que hay tensión ahí.
Muchísima. Hablamos de densidades de pigmento compitiendo por el mismo espacio físico. Los colores fríos y pesados, esos azules y grises que simulan ceniza o agua helada, intentan hundirse hacia la trama del algodón.
Y claro, al hundirse tendrán que empujar algo, ¿no?
Exactamente. Desplazan a los pigmentos cálidos, a los naranjas y rojos, forzándolos a emerger. Por eso visualmente parecen brasas latiendo desde el interior. Están siendo empujados hacia arriba, sin piedad.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto explica una cita directa de las notas del autor que me tenía dándole vueltas a la cabeza. Duke escribe, «La pintura no descansa, se desliza».
Es una definición perfecta de lo que ocurre en esa técnica.
Sí, porque los elementos no están en una oposición estática, para nada. Están en constante desplazamiento, infiltrándose mutuamente. Si uno observa la composición horizontal de la obra, funciona casi como un trasteo de la naturaleza.
Como una fuerza imparable.
Exacto. Hay una franja central que parece un río embravecido o una corriente de lava contenida, fluyendo de un lado a otro. Pero en medio de todo este movimiento violento y continuo, emergen unas formas muy peculiares. Hay unas estructuras circulares en la imagen.
Ah, sí, las famosas células.
Eso te iba a preguntar. Si todo es caos y arrastre horizontal, ¿qué papel juegan estos círculos geométricos casi perfectos?
Pues a nivel compositivo, esos círculos introducen un ritmo irregular tremendo. Puedes interpretarlos como burbujas de gas volcánico o fragmentos de materia suspendida. Son pausas momentáneas dentro de todo ese movimiento violento de la materia que mencionabas.
¡Ostras! Como microrremolinos capturados a cámara lenta en medio del desastre.
¡Exacto! Son instantes de suspensión en medio de la avalancha térmica.
Resulta fascinante, la verdad, ver cómo todo este movimiento de la lava y el agua choca irremediablemente con algo muy mundano, que es la superficie física del cuadro cuando termina de secarse en ese estudio de Whittier.
Claro, el proceso de curado del acrílico no perdona.
Ya, es que el análisis tiene que moverse por fuerza de los colores fluyendo a la textura resultante, que es deliberadamente áspera. Si examinamos la fisicidad de la obra una vez seca, nos encontramos con un paisaje casi desolador. Hay grietas profundas, escurríaos evidentes, capas superpuestas que raspan.
Y mucha gente se confunde con esto.
Totalmente. Porque para un ojo inexperto, alguien que busque la perfección lisa del arte clásico, todas estas fisuras podrían parecer un fallo garrafal técnico, un error del artista.
Y aquí volvemos a tener un concepto clave para los estudiantes principiantes. Ese tratamiento áspero de la superficie es 100% deliberado. Duke no busca limpieza ni perfección técnica en absoluto.
¿Entonces qué está buscando destrozando la superficie así?
Busca lo que en arte contemporáneo llamamos verdad material. El acrílico pierde agua al secarse, se contrae y, literalmente, desgarra la piel de la pintura superior. El material no intenta disfrazarse. Es una referencia directa a la tierra agrietada, a la ceniza y a la roca que se enfría de golpe tras el impacto de una erupción.
Una mini catástrofe tectónica a escala de 30 por 15 pulgadas.
Qué buena forma de verlo, sí. Y hay una revelación muy importante en el texto base. Sobre esto, el propio artista recalca que la obra se sostiene mucho más en su fisicidad que en su color. Él mismo la define como una pintura que se siente antes de comprenderse.
¡Ostras! Eso es una declaración de intenciones brutal.
Es que desplaza el peso del nervio óptico hacia el sentido del tacto. No te pide que la mires y la decodifiques. Te exige que percibas esa rugosidad.
Y yo quiero asegurar que quien escuche esto capte la relevancia real del asunto. El arte abstracto aquí, bajo esta metodología, no es un simple capricho estético para decorar un salón. Es una transferencia pura de energía táctil. El trauma inicial del volcán se ha fosilizado en esas grietas.
Has dado en el clavo. La pintura es el residuo material de esa batalla física.
Pero claro, habiendo desgranado toda esta textura, la técnica en Whittier y esa inspiración volcánica, nos queda el gran misterio final. El elefante en la habitación.
El título de la obra, supongo.
Exacto. ¿Por qué una pintura sobre lava? Batallas de agua, física de fluidos y texturas agrietadas se llama Hobo. Para quienes no tengan el contexto, un hobo es un término asociado históricamente a un vagabundo, a un viajero sin hogar en la época de la Gran Depresión estadounidense.
Sí, los famosos nómadas de los trenes de mercancías.
Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo conectas la obra física, que es pura geología, con el nombre de un vagabundo errante?
Si conectamos esto con el panorama general, la obra dialoga profundamente con la idea del desplazamiento. De la errancia, ¿sabes? De aquello que no se asienta en un solo lugar.
A ver, explícame eso del desplazamiento, porque yo no veo a la figura del vagabundo por ningún lado en el cuadro.
Claro, es que la analogía no es figurativa, es simbólica. Un hobo se mueve impulsado por fuerzas externas, ¿no? La crisis, el hambre, la falta de hogar. Nunca pide permiso para moverse, pero está a merced de su entorno.
Ah, vale. O sea, como el volcán.
Exacto. Así como el fuego y el agua avanzan sin pedir permiso en la naturaleza, arrasando con todo, la pintura en este lienzo ha hecho lo mismo. Los colores fríos han empujado a los cálidos, el cauce central se ha deslizado hacia los bordes, la materia ha sido nómada dentro del bastidor.
¡Ostras, qué locura! O sea que toda esa dinámica interna de fuerzas que empujan y se deslizan es, metafóricamente, el deambular constante del hobo.
Así es. Y esto nos lleva a la emancipación del arte. La obra nace de un acontecimiento real y muy trágico, que es el volcán latinoamericano, pero se emancipa de él por completo. Se convierte en una pura experiencia visual de tensión y choque de fuerzas naturales.
Deja de ser la ilustración de un volcán para ser el concepto universal del desplazamiento.
Totalmente. Ese es su valor más honesto. Logra destilar una angustia particular en algo que todos podemos sentir.
Pues menudo viaje anatómico y conceptual le hemos hecho a esta pieza. A modo de síntesis para nuestra audiencia, hemos arrancado en el estudio-taller de Whittier, California, con unos botes de Liquitex.
Un inicio muy humilde para lo que vino después.
Ya te digo, hemos pasado por un proceso creativo sin boceto gráfico nacido directamente de la angustia emocional de un volcán en Latinoamérica.
La energía pura filtrándose en el lienzo.
Exacto, hasta llegar a una obra de acrílico vertido donde la textura deliberadamente áspera, las grietas y esas fuerzas termodinámicas del fuego y el agua representan, de una forma magistral, el eterno deambular y el desplazamiento de un hobo.
Es un testimonio brutal de lo que ocurre cuando el artista deja que la materia hable por sí misma.
Absolutamente. Y bueno, me niego a despedir este análisis a fondo sin dejar algo flotando en el aire, así que te cedo los honores para cerrar esta inmersión.
Pues, a quienes nos están escuchando, me gustaría dejarles un pensamiento provocador para que le den una vuelta por su cuenta.
A ver, dispara.
Si una pintura logra emanciparse por completo de la tragedia real que le inspiró, como esa erupción volcánica, para convertirse en una emoción universal de desplazamiento y errancia, cabe preguntarse algo muy profundo.
Soy todo oídos.
Cuando admiramos una obra abstracta que nos conmueve profundamente, ¿estamos conectando de verdad con la experiencia vital, original del artista, o simplemente estamos viendo reflejadas nuestras propias fuerzas y esos volcanes internos que nos empujan sin pedir permiso?
¡Buf! Vaya tela. Ahí dejamos la pregunta para quien quiera recoger el guante.